Vamos saludando a quienes nos acompañan en esta mesa de lunes. Hoy en la tertulia, Natalia Ubal, buen día.
Buen día.
Leonardo Costa, ¿cómo
buen
te va?
Buen día, ¿qué tal? Mariana.
Jaime Jaffé, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
¿Sin dolor de cabeza hoy?
Por suerte.
¿Descansaste?
Perfectamente.
Y Conrado Gio, bueno, ya sabemos porque nos acaba de contar sus peripecias de esta propia mañana.
Bien. Buenos días y felices Pascuas para todos.
Bueno, ha sido el tema de las últimas semanas, pero va a ser el tema probablemente de esta también. Me refiero al impuesto a la renta, a las pasividades y lo que la Suprema Corte de Justicia se apresta a resolver. Es inconstitucional, es constitucional. Mientras esperamos ese pronunciamiento, me interesa charlar con ustedes a propósito de declaraciones que formuló este sábado el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, cuando calificó como extremadamente peligrosa y desilusionante la filtración producida desde la Suprema Corte sobre las presuntas opiniones de cada ministro en torno a la constitucionalidad del IRPF a jubilaciones y pensiones. Brovetto consideró extremadamente negativo que desde la Corte se haya filtrado información de carácter reservado. Esto no puede ser así en ningún tema, y menos en uno como este, con las connotaciones políticas que tiene, dijo el ex ministro de Educación, hablando en el diario La República. Bueno, no es el único que ha estado preocupado por el asunto. El propio presidente de la Corte, el doctor Jorge Rivalpino, se manifestó molesto por la filtración a la prensa de la información. Este aspecto en especial, ¿cómo lo han visto? Por ejemplo, Leonardo, abogado, ¿qué dice?
Yo decía los otros días en un programa de televisión, en 16, 17 años de recibido, y unos cuantos más de seguidor de las cuestiones de la Suprema Corte y de las cuestiones de constitucionalidad, nunca vi una filtración de este tipo. Nunca vi, como abogado, y quizás seguramente los periodistas nunca hayan visto algo igual, donde de antemano se sepa qué va a votar uno, qué va a votar otro, incluso argumentos que podrían utilizar en el fallo, lo cual a mi juicio indica un grave problema en la Suprema Corte de Justicia por una filtración. No por el fallo, que el fallo es algo que es absolutamente incuestionable lo que diga, si eso si no es constitucional. Lo que me parece que le hace mucho daño a la Suprema Corte de Justicia como organismo o como órgano absolutamente autónomo del Estado, independiente del Estado, que existan estas filtraciones en donde uno puede pensar incluso hasta qué punto no se llega a prejuzgar.
¿Cómo es eso del prejuzgamiento? Justamente, es una duda que me quedó todos estos días cuando escuchaba el debate.
Antes de un fallo, yo de antemano soy un juez y digo qué es lo que voy a decir previo a haber dado a conocer a las partes intervinientes en el juicio mi opinión, sea por medio escrito, sea por medios orales, por medios televisivos, o sea directamente en una charla de amigos. Las cuestiones del prejuzgamiento son cosas muy graves, en donde en Uruguay nunca existieron, y cuando existió, la propia Suprema Corte de Justicia se encargó de sancionar a jueces que así lo hicieron. Yo no digo que se haya prejuzgado, pero el problema es que cuando se sabe un argumento, incluso el jueves pasado se decía en la prensa que aparentemente se iba a utilizar un argumento de cualquier impuesto a las pasividades era un impuesto inconstitucional. Yo creo que eso en sí mismo...
Sí, o sea que ya se avanzaba más y se decía que el fallo de la Corte iba a aclarar que, por ejemplo, el IRP, si se lo implantara o se lo reimplantara, también sería inconstitucional.
Entonces yo creo que eso, primero, le hace un daño terrible a la Corte. Segundo, creo que la Corte va en lo que llama extrapetita, va más allá de lo que se le pidió. Y por último, me parece que las aclaraciones que hace el señor presidente de la Corte, más que aclaraciones públicas, debieran ser investigaciones administrativas, porque divulgar secretos o informaciones que por el cargo o la función que ocupa un funcionario público no debiera hacerlo, constituye además un delito sancionado en el Código Penal, ¿verdad?
Habló el abogado, que dice la periodista, que dice el politólogo, que dice el contador. A ver, empecemos por Natalia.
Una cosa breve, que hay un fallo anterior de la Suprema Corte, si no me equivoco, ¿no? Sí, del IRP declarándolo constitucional, ¿no? Entonces, digamos, se contradice con esas versiones que están surgiendo.
Pero perfectamente podría
haber contradecirse.
Perfectamente, sí,
esta sentencia que va a salir ahora podría contradecirse, claro. Y podría sostener que el IRP
no va a ser la primera vez.
Es inconstitucional,
claro,
también.
Pero para un caso específico, no a priori, digamos. Claro. Y bueno, pero lo que quería decir es que a mí me parece, desde un punto de vista más general, que que la oposición, o sea, el Partido Nacional, el Partido Colorado, al no tener un centro de poder, al no estar presentes, no tener mayorías en el Parlamento, no estar en el gobierno, no estar en los entes autónomos y servicios descentralizados, yo percibo como que un poco el hacer oposición, entre comillas, se está trasladando a los organismos judiciales, a los organismos de contralor, en algunos casos. No estoy diciendo que todos los funcionarios, no estoy diciendo que todos los jueces, pero sí estoy diciendo que en este caso me parece que hubo filtraciones que no provinieron de una búsqueda de un periodista avesado, sino que fueron más bien un pasaje de información a la prensa, eligiendo medios específicos, y eso me parece que es una maniobra, es una forma de hacer política también, y quizás tenga que ver con eso, con la poca presencia.
Pero tú dices que algunos ministros de la Corte hicieron política filtrando información.
No sé si fueron ministros, o sea, yo lo que digo es que la información se filtró a propósito, ¿no? Que no fue por una, o sea, una indagación de un periodista, me parece a mí, por las características que veo en las notas y en la información. No digo que sea un ministro, capaz que puede haber sido un secretario, puede haber sido un funcionario, como Ruibal mismo dijo, ¿no? Pero yo lo que veo ahí es eso, es un poco el hacer oposición a partir de organismos judiciales, organismos de contralor. También pasó en el caso del Tribunal de Cuentas, cuando se filtró, ¿se acuerdan? La asociación de Pluna con Lidgate, el fallo contrario a esa sesión. En este caso es más grave porque el fallo todavía no está, ¿no? En aquel momento ya el fallo, ya estaba la resolución del Tribunal de Cuentas y se filtró a la prensa. En este caso todavía no había una resolución.
Sí, yo, para partir de las declaraciones de Brovetto que tú, Emiliano, usabas como introducción, coincido en que esto es grave. Es muy grave porque la Corte, la Suprema Corte de Justicia, en definitiva, se ve involucrada e interviniendo y generando hechos políticos en medio de un debate político muy fuerte entre gobierno y oposición, lo cual de ninguna manera corresponde al estatus jurídico-político que la Corte tiene en nuestro ordenamiento, digamos, legal. De hecho, todo esto ha generado que una discusión y un trámite que es reservado y secreto por su propia naturaleza hasta el momento del fallo, se ha introducido en medio de un debate político muy fuerte y generó hechos políticos. O sea, desde que la filtración se produjo se han desencadenado una serie de hechos políticos que no debieron haber sucedido. ¿Por qué? Porque no pueden partir justamente desde un órgano como la Suprema Corte de Justicia.
Ha sido un boteo permanente de información, ¿no? Porque también circuló hace pocos días la posibilidad de que ahora la Suprema Corte no solamente se pronuncie sobre un expediente de concreto, sino sobre varios que tienen los mismos argumentos.
Sí, mismo, o sea, los diarios, los titulares de por lo menos en el Observador y en el País, veo que es tema, digamos, de tapa, nuevas novedades, digamos, sobre este tema, que salen estarían saliendo o revelándose desde adentro de la Suprema Corte, entre los ministros, pero en el entorno de los ministros, evidentemente.
Hay una cosa que a mí me llamó la atención y es hasta jocoso. ¿Cuándo alguien en Uruguay sabía cuándo se jubilaba un juez y cuándo era el cumpleaños de 70 años? Todo el Uruguay sabe que Sara Bocio el 7 de abril se retira y cumple sus 70 años. Es una cosa que marca, pero marca el nivel de filtraciones y de presiones para todos lados, ¿no?
Pero yo quería enfocarlo desde otro punto de vista. Primero, hay dos roles bien distintos, uno el de aquella persona que filtra información y otro del de los periodistas. En primer lugar, los periodistas no solo están amparados en el cumplimiento de su función, sino que han cumplido un rol excelente, es decir, han obtenido información de verdadero interés político, de interés ciudadano y hasta de interés a todos los efectos, y por lo tanto han cumplido con su deber.
Además, otra puntualización: es frecuente que una primicia periodística no sea iniciativa del periodista, sino que sea un dato que le entregan a un periodista.
Eso alguna vez se ha discutido, inclusive yo, digamos, leyendo el libro de La mano en la lata, uno escucha un reproche, digamos, de los periodistas, y dice, no tenemos recursos para investigar, así que muchas veces las denuncias son al revés.
Pero puedo hacer una puntualización, sí. O sea, la intencionalidad política, cuando parte de un político, bueno, es justificable, es entendible, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de jueces.
Yo no la presumo, porque creo que no tengo ningún elemento. Lo que sí quiero decir es que en el Uruguay existe devaluación del concepto de, la, de las disposiciones secretas y de la utilidad de los secretos. Perdón, vamos a decir una cosa. Primero, la justicia por definición es una actividad pública, es precisamente la administración de la justicia. Por los jueces tiene que resultar en que todos debemos saber a qué los fallos de los jueces, con qué argumentos, con qué razones a favor y en contra han juzgado. Pero eso es en la etapa antes de la cosa juzgada. Mientras está en proceso, puede haber acceso, digamos, a los escritos de las partes, nunca a la opinión del juez. En todo caso, si uno va al juzgado de un asunto que no tiene cosa juzgada, se enterará de los pormenores de algún, digamos, incidente, in litis ahí, que están discutiendo por alguna cosa, o lo que dijeron las partes o lo que dijeron los testigos. Pero nunca lo que va a decir el juez, porque el juez no debiera saberlo, debe tomar, es un acto único en donde debe sopesar las razones. Ahora, en este caso, no es solo la Suprema Corte. En el Uruguay, todos sabemos que cuando se votan venias en el Senado, que es otra augusta institución de la República, integrada por los máximos 30 legisladores representantes de la soberanía popular, se filtran alegremente quién votó a quién, este no le dio la venia y el otro sí tenía. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la sensación de que no entendemos cuál es la obligación del secreto y la reserva de funcionarios y de actores. No puedo decir, porque no tengo elementos de juicio, para pensar que han sido alguno de los cinco ministros, pero no cabe ninguna duda, el doctor Rival lo planteó, es bueno, aquí lo que sabemos somos nosotros cinco, más un par de secretarios cada uno, que a su vez tienen una red de un par de secretarios más o de colaboradores.
O sea, un mundo.
Por lo tanto,
¿cuántos que saben?
Veintitantas personas, que debe ser más que las personas que están en una sesión secreta en el Senado, y sin embargo también nos enteramos al día siguiente. Entonces, deberíamos devolverle la centralidad al concepto de las decisiones que deben guardarse en reserva.
Yo creo que el punto de Connie es muy bueno, digo, porque esto es trasunta mucho una cuestión mucho más de fondo, que es el respeto a la institucionalidad en su conjunto, ¿no? Uh-huh. Pero quiero simplemente un punto muy 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 puntual marcarlo, y es que más allá de la discusión de la constitucionalidad o no de este impuesto o de cualquier otro referente a las pasividades, acá hay una cosa de gran hipocresía de la política uruguaya, y me refiero a prácticamente todos los actores políticos, que cuando están en un lado atacan una cosa y cuando están en el otro lado la atacan o la defienden según cuál sea la mejor conveniencia, y por una cuestión muy sencilla. Los señores mayores de 60 y pico de años son básicamente un electorado importante y por tanto alguien a cautivar. Y acá hay realmente, yo lo he dicho varias veces acá en la tertulia, pero hay cuestiones de traspaso de gastos intergeneracionales, decisiones intergeneracionales, en donde los niños menores de 5 años no votan y por lo tanto el gasto público no les llega, en donde cada 8 pesos que se gastan van para adultos mayores en seguridad social y uno va para niños menores de 5 años, y el Uruguay algún día se tiene que dar el debate de qué quiere hacer con su sociedad. ¿Tiene futuro el Uruguay apostando a los más veteranos y no a los más niños?
Ahora ya vas al debate de fondo.
Pero es que creo que
sobre este impuesto a la pasividad.
El gobierno ha estado muy poco feliz también, Emiliano. No, el gobierno no ha sabido defender este tema con argumentos metajurídicos, que son justamente a dónde va el gasto público.
Pero no se animan a hacerlo, porque además su propio discurso fue contradictorio con todo esto que están haciendo.
Lo que han salido muy firmes, y escuchándote recién los recordaba, son Alberto Barrex y Jerónimo Borja.
Acabo de hablar
dos de los técnicos que participaron en la elaboración de la reforma tributaria, que el jueves pasado publicaron en Brecha un largo artículo con argumentos como
es. Que creo que es el gran debate de fondo que se debe de la sociedad uruguaya. Y el Uruguay siempre está en lo inmediato y no pensando en dónde tiene que ir el gasto público. Y eso, desde el año 89 en adelante, no se ha dado, y creo que desgraciadamente, si no damos ese debate,
Leonardo, futuro laburo en Uruguay. Pablo Conlasoli hacía, respecto al análisis de Colombia, el mismo análisis que cabría acá. Dice, uno tiene dos claves para interpretar los fenómenos sociológicos y políticos. Uno es la clave de lo inmediato, que es el análisis de la coyuntura, y otro es la clave de los procesos, y en donde se analiza las tendencias de a dónde vamos. En este caso es exactamente lo mismo. Y el problema es que el pecado es de todo el sistema político, porque ahora el que está jugando al offside es el Frente Amplio que dijo exactamente los mismos argumentos y acompañó todas las iniciativas projubilados que hubo, en las que, por supuesto, algunos militamos en la causa contraria sin éxito, por supuesto, y lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida pública, y la oposición, que le dejaron picando la pelota en el área y la está usando de una manera que a mí me provoca un poquito de rechazo, en especial una figura de la talla del doctor Sanguinetti jugando en este rincón del córner, me parece que desmerece su figura de un gran intelectual.
Y además de la utilización del tema de los jubilados con fines electorales, también me parece que influye el hecho de que la estructura de poder mismo en Uruguay está envejecida, ¿no? Y eso obviamente influye en la visión que se tiene de cuáles son las prioridades.
Yo la verdad que me salía de la vaina, como se dice, por intervenir, porque pasamos a la sustancia de la cuestión, digo,
hoy tenemos poco tiempo para la sustancia, pero, de la cuestión, que ha estado en otros debates.
Pero perdóname, Conrado, pero yo siempre le estoy pegando palos al gobierno, pero en esta te voy a decir que la responsabilidad mayor acá y la actitud en materia de hipocresía, Leonardo, las cargas hay que ponerlas en la oposición. No puede ser que, como dice el gobierno, yo en esto coincido totalmente, los mismos que pusieron el IRP a todo lo que había, incluso las jubilaciones, ahora promovieron esto y además meten, bueno, digamos, con un discurso totalmente contradictorio. Yo no sé, vos, Conrado dice la talla Sanguinetti, ¿tendrá la talla que tendrá?
Acá tiene.
No, pero lo que te digo es, pero yo no lo juzgo por la talla, lo juzgo por la actitud política, digamos, el mismo individuo que promovió un impuesto a las retribuciones en un periodo de gobierno anterior, lo mantuvo porque no fue el que lo creó, ahora con los argumentos exactamente contrarios, ataca otro impuesto. Digamos, acá yo creo que
el
realmente
argumento que agrega Sanguinetti en estos casos y que agregan otros dirigentes de los partidos tradicionales es que aquel IRP era algo transitorio, ¿no?
Transitorio en Uruguay.
Yo creo que es impresentable
yo me voy a enfrascar en un debate.
¿Qué decía Jaime?
No, que para zafar de la cuestión más de la competencia política partidaria, lo que digo es que al final la sustancia verdadera es lo que planteaba Leonardo, ¿no? Acá está el tema de los costos intergeneracionales y cuál es el futuro del Uruguay cuando favorecemos a los más veteranos en perjuicio, porque siempre es así, en perjuicio de quién, en este caso, de las generaciones futuras.
Ni vos ni voto. Yo voy a agregar una cosa más. Yo nunca vi que un partido se dedicara a promover acciones de inconstitucionalidad como lo hizo el Partido Nacional. Nunca vi. Me parece un grado de irresponsabilidad política absoluta. Y hubo integrantes del Partido Nacional que iban y presentaban acciones de inconstitucionalidad promoviendo algo así alegremente. Y yo creo que eso es como realmente tirar una piedra sobre un techo de cristal. Algún día se te puede caer arriba. Y creo que eso, el Uruguay no se da cuenta, pero quienes gobiernan y quienes son oposición tienen que pensar que algún día van a ser gobierno. Y por tanto hay que mirar un poquito más allá.
Yo no sé a qué circunstancia te referís, porque la verdad es que no tengo presente quiénes presentaron qué cosa. A mí me parece que el recurso...
Es público, Connie.
El recurso de inconstitucionalidad es, por supuesto, un resorte absolutamente imprescindible en un sistema... 100%
de acuerdo, pero un partido no puede estar atrás de eso.
Yo no sé si, la verdad no sigo la sacra.
No, pero es notorio, Connie. Por ejemplo, el diputado Pablo Audal ha sido uno de los protagonistas de esa organización de la presentación de recursos de inconstitucionalidad. Pero también agrego que no es la primera vez que pasa en la política uruguaya, que partidos políticos o legisladores o dirigentes políticos organicen recolección de recursos de inconstitucionalidad.
Emiliano, yo creo que acá lo que hay que hacer en Uruguay es sacarse las prendas encima. Yo creo que todos los partidos han tenido sus hipocresías y han tenido sus faltas de visiones de futuro. Y este es un claro ejemplo, en donde todos los partidos tienen culpas de las cuestiones. Yo no...